Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa de hoy con una nueva palabra: excusecismo. Anótenla en una pequeña hoja blanca y la sujetan con un clip a su diccionario en la página de la E. ¿Qué es un excusecismo?
El excusecismo, ¿qué se puede llamar? Cuando uno meta excusa. ¿Ah? No me gustan las excusas.
A mí tampoco. Las clásicas son: es que me tienen engañado, es por culpa del bloqueo del imperio, es que la nevera no tenía candado y cuando la abrí la torta tres leches me apuntó con una pistola para que me la comiera toda, es que Guaidó. Nicolás Maduro se refirió el fin de semana a las deficiencias organizativas que denunciaron los deportistas que representaron a Venezuela en los recientes Juegos Panamericanos.
Si algo falló, no es la responsabilidad de Pedro, es mi responsabilidad, mía.
Y para castigarme, me voy a pegar un viaje a Turquía, al restaurante Nusret. Me voy a tener que jalar los irresistibles cortes de carne que prepara en su restaurante y la ridiculez que hace así para salar sus platos. ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Castigado estoy, pues! ¡Asumo mi responsabilidad! Dios mío, cómo cuesta despegarse el bigote este, que le pone mucha pega. Bien. El melodrama de Maduro, cuando asume la responsabilidad de algo, la sobreactuación que le pone, provoca que uno prefiera que no asuma la responsabilidad de nada. Es preferible que se haga el sueco. El dictador conguero regañó al ministro para la Juventud y Deporte y especialista en imitaciones de cómo despegan los aviones, Pedro Infante.
Pero Pedro, tú me tienes que mantener más informado, se lo dije en privado. Él dirá que yo estoy loco, que lo digo en público también. Lo digo en público y que ustedes lo sepan.
Como verán, Nicolás no solo no respeta la propiedad privada, tampoco respeta lo que conversa en privado. Se me ocurre algo. Miren, la próxima vez que ustedes quieran promocionar un evento, promocionar la apertura de una tienda de ropa, van, se lo cuentan en privado Maduro para que después lo riegue por todas partes. Con razón, los anillos de seguridad del G2 cubano le tienen el sobrenombre Sapo Presidencial 1. Y cuando anda cosilita bonita, los llaman el gordo y la flaca. Son unos chismosos los dos. No saben guardar un secreto, ni los lingotes de oro del Banco Central de Venezuela.
Tú me llamas y yo muevo la tecla y meto lo que tenga que meter para que los recursos lleguen. Pero tú me llamas, no te quedas en el vericueto del burocratismo, de que no me contestó el ministro, de que sí me contestó.
Si así paren los ministros para atender las obligaciones que por ley tienen, imaginen lo que paren los empleados públicos para cobrar su sueldo, lo que paren los ciudadanos de a pie en toda Venezuela. Miren, entonces, cuando los viejitos no reciben su pensión, ellos también te llaman, Nicolás, tú les das tu teléfono.
Este teléfono, él me puede llamar por teléfono a la hora que sea. Si me llama a las 3 de la mañana, yo le contesto. Si me llama a las 3 de la tarde, yo le contesto. ¿Verdad? Así esté dormido, le contesto.
Se refiere a las 3 de la tarde. A esa hora también duerme Maduro. Sabemos lo mal que coordina despierto. Habría que darle un chance dormido. A lo mejor dormido el sistema operativo de Nicolás funciona mejor. Lo que dice cobra sentido. Posiblemente ese sea el secreto mejor guardado de su esposa. Si lo dejamos hablar dormido, se derrumba todo. Se torna coherente, sensato y acusa a todos los que están embarrados. ¡Café! ¡Traigan más café negro! Maduro le aclara al ministro regañado:
si me escribes más rápido. Presidente, estamos haciendo tal cosa, los recursos. Tengo una semana persiguiendo y no me lo han depositado. Está bien, déjamela a mí.
Dame un chance, que estoy terminando un partido de fútbol en mi Nintendo. Estoy jugando internet con Evo Morales. Ya viene el regreso a clases y por eso me gusta llamarlo Evo Morales.
Vengo yo llamo al ministro de finanzas. Y le digo lo que le tengo que decir, pues.
Tenemos a tu esposa, a tus hijos, a los amigos de tus hijos, a tu perro. Tú me dirás, ¿le vas a bajar los recursos a los deportistas o te mando a la familia de camping a los sótanos de Plaza Venezuela?
A los 30 segundos el ministro de Finanzas llama a Pedro. Pedro, no hay problema, los recursos los tienes ya.
Esta es la confesión de ineptitud, burocratismo, falta de independencia de poderes, abuso de poder y especialmente de que los recursos están. Lo que pasa es que no les da la gana de ponerlos como toca oportunamente a la disposición del pueblo. Y les digo más, suerte tuvo el ministro Infante de que Maduro no le cobrara una vainita por hacerle la dirigencia, por gestarle el pago, pues. Hashtag tipo pasaporte, hashtag tipo PDVSA. Pero el ministro Infante no fue el único que hizo como si llevara lo suyo. El ministro de Trabajo y sujeto que pone esta cara porque pensó que jamás lo mencionaríamos en este programa, Eduardo Piñate, también pretendió que aguantaba su palo de agua.
Piñate, ¿cuándo fue el encuentro anterior? Piñate me decía, el encuentro anterior fue en julio del año pasado. Yo, ¿y de cuándo yo no me encontraba con los CPT, Piñate? Ajá. Desde el año pasado. ¿Y por qué? Si es la prioridad en los instrumentos de construcción del socialismo, Piñate.
¡Ay, papá! A Piñata le van a dar como la piñata. Piñata, piñate, piñata, piñate. Me van a disculpar, pero a mí toda esta escena de autocrítica de Maduro me parece más falsa que la foto que presentaron como prueba de la explosión del dron que intentaba matar a Nicolás en la avenida Bolívar. ¡Por el amor de Dios! Todos sabemos que los drones no suenan así cuando explotan. ¡Hacen ¡pow! El ministro Piñate recogió duro, 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 los dedos de los pies así dentro de los zapatos, los echó todos para atrás así, le rezó 10 maizantas al responsable supremo, a quien vemos en esta fotografía su regreso de Cuba cuando pasó largas horas puliéndole las botas a Fidel. Decía, Piñate pretendió que Maduro le daba su merecido, pero ¡sorpresa! El público asistente también llevó lo suyo.
No le estoy haciendo la crítica a Piñate, se la estoy haciendo a ustedes también, compañero, porque ustedes tienen que haber exigido todos los meses, presidente, una reunión urgente. Tenemos problemas en las materias primas, tenemos problemas en los insumos, tenemos problemas, no tenemos transporte, tenemos problemas aquí, etcétera.
Tenemos problemas con las medicinas, tenemos problemas con el servicio eléctrico, tenemos problemas con los pasaportes, tenemos problemas con los alimentos, tenemos todo tipo de problemas. Y Maduro, ¿qué habría hecho? Nos habría atendido inmediatamente, habría levantado el teléfono para llamar a los ministros y les habría exigido que las medicinas, el servicio eléctrico, los pasaportes, los alimentos y todos los problemas fueran debidamente atendidos.
Entonces, cuando hago la crítica, me hago la autocrítica y les digo a ustedes, por mi culpa, por vuestra culpa, por nuestra culpa.
¡No sea pendejo, camarada! Por su culpa, por su culpa, por su tarada culpa. Y la de los malandros que lo rodean. Bastante se ha denunciado ante el mundo entero durante los últimos 20 años las atrocidades que ha cometido la pandilla chavista madurista en Venezuela y otros países con la complicidad de los amigotes de turno, quienes también chuparon de esa teta, porque si en sus respectivas naciones algunos perdieron la memoria, aquí la mantenemos bastante fresca. Baja el telón, sube el telón. Pretendemos que no chupamos el dedo. Nicolás pretende que se clava otro puñal de máximo dolor y reconoce.
No hemos hecho lo que había que hacer en este tiempo. Y lo primero que quiero comprometerme es a colocar todas las propuestas de ustedes y la agenda productiva de los 1119 CPT
en el PVP del CQC sin CPU con VIP más CIA o DEA. Nos piden un pase para una cosa importantísima que está diciendo una muchacha.
No solo es la criminalización de la política en los países latinoamericanos, buscando torcer el brazo y hacer retroceder a los movimientos.
Gracias. Según la agencia noticiosa Associated Press, Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas con Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos a Nicolás Maduro intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que dejen el poder. Ya me parecía muy rara la etiqueta que impulsa Diosdado la semana pasada desde su programa con El Mazo Dando. Hashtag aquí no se habla mal de Estados Unidos. La agencia Associated Press no revela el nombre del intermediario entre Diosdado y el gobierno de Donald Trump para que esa persona no sufra represalias. Y tiene todo el sentido. Sería muy peligroso que el ala radical del chavismo-madurismo conociera la identidad del contacto secreto. ¿Y esa foto de Roque qué hace ahí? Tenemos problemas con la computadora. Problemas con la computadora. Pon la foto de Roque otra vez para ver a Roque una vez más. ¿En qué estará pensando Roque? ¿Estás pensando, Roque, que ya eso es? Eso es, ya hay que celebrarlo. Muy bien. ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa en un montón de ciudades esta gira. A ver, Seattle, ya nos presentamos. Un abrazo a la gente en Seattle. Miami Improv, fantástico show este fin de semana. Gracias por asistir. Ahora toca esta misma semana Sarasota el 23 de agosto. De ahí nos vamos para Orlando el día siguiente, 24 de agosto. De ahí seguimos para Tampa, 25 de agosto. Nos vamos luego a Arequipa, Perú, 31 de agosto. Lima, Perú, 1 de septiembre. Costa Rica, 11 de septiembre. Nashville, Tennessee, 28 de septiembre. El 29 nos vemos en Chicago. en San Francisco el 3 de octubre. Las fechas las consultan en mi cuenta en Instagram. Nos vemos muy, muy pronto. Contando Historias también se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets pueden conseguirlas en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde acá, las instalaciones en Oxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la cantante Karina, con el cantante Alexis Peña. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Regresamos a Conectados. Son ya las... Espera un momento, estoy cuadrando aquí la imagen para Instagram. Sergio Novelli, por ejemplo. Sergio me está copiando a mí estas cosas que hago yo. De compartir con ustedes a través de las redes y tal. Y Carlangola también me está copiando. César Miguel Rondón. Yo fui primero que todos ellos, para que sepan. Sí. Las copias, qué balurdas son. Y Sergio tiene gente que le hace estas cosas que hago yo, porque él no sabe hacer. O sea, cada vez que él tiene que arreglar algo el celular, es así como que... Y vienen tres técnicos y tal, y si Sergio se le corre todo el rímel así, porque él se pinta además, para que los ojos le brillen más cuando echa sus cuentos así de, ay, una familia que se reunió en Maiketí y tal, eso es mentira, todo lo manipula. Sergio Novelli. Salud. Yo soy el... La única persona que honestamente les dice que es café lo que yo tomo.
¿Café con?
Bienvenida Karina y Alexis Peña. ¡Hey! Señor, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Wow, sí, yo sí estoy alicorada.
Ah, bueno.
Yo sí me tomé un vaso de quién sabe qué habría ahí.
Bueno, pero esta hora está bien,
Karina. Sí, ya, claro. Después de las 5 de la tarde, más o menos.
¿Cómo que lo llamaba? El horario free, Ladies Night.
For me is Ladies Night todos los días.
Eso. Sí. ¿Tú cómo estás, Alexis?
Muy bien, yo con café solamente por los momentos.
Sí. Muy bien. ¿Sabes que todo el mundo piensa que él es el más dañado y él es más sano? Todo el mundo piensa que, ay, pobrecito, eso es lo que quedó de él. No, él es el más chévere, el más sano, el que más temprano llega, el más obediente, el más profesional, o sea.
¿Y por qué será eso?
No entiendo.
Porque dejé las drogas.
¿Qué pasó?
Claro, con razón.
Y yo vi a
ese término todavía se usa. Dañado, ¿cómo? O sea, todavía te...
No sé, yo me quedé dañado. Con noche. No, tú sabes que yo hay... La verdad es que yo me mudé aquí hace muchos años, pero muchísimos. Y tú sabes, y ayer se me está olvidando un poquito el español, ¿no?
Ya tú unes las frases con you know.
You know, entonces la verdad...
Ya llevé a mi hijo para el colegio, you know, temprano, you know.
Enjóyatelo. Y la verdad es que hay muchos términos que yo conservo de los 80, así, wow, qué nota, por ejemplo, qué nota. ¿Qué nota? ¿Quién dice qué nota? Ah, pero ¿cuál nota?
Si no la vida sé, da tanta nota, porque dañarla con las drogas.
Exacto, pero...
Mira, Erika de la Vega, ¿se acuerdan de Erika de la Vega? Demasiado, muy atrás, me fui muy lejos.
No, recordamos perfectamente.
Erika de la Vega. No, o sea, ya, por ejemplo, no es de mi época.
Hay uno que me encanta, que es Kefu.
Kefu, no, Fu, yo también lo uso mucho.
Bueno, Kefu, que yo no sea Musiu, Kefu.
Mucho, yo lo uso también.
La cotorra de Perucho.
De Perucho, que es buenísimo.
Fíjate que, oye, no sé, de repente saltó Erika de la Vega a mi mente. Para aquellos que no la recuerdan, Erika tenía un programa con Sofía Inver en RCTV hace un rato, donde hablaban cosas de mujeres y bla, bla, bla. Muy bien, ella pegó mucho.
Sí, cómo no. Y tú también pegaste con ella, ¿no?
Pero ya, no ta,
ya ay,
al
pero
final,
ya final de su de su, ya al de final, su época.
O sea, ella me dio el chance.
La media naranja, ¿no era un programa que tenía?
La media. No, eso no la tiene Margarita. No, la media naranja.
Ah, no, ahí sí, ya yo estaba muy chiquita. No sé de qué están hablando. No, se fueron para atrás.
Estas canas son de verdad.
Hizo Potosientos.
Hizo Potosientos.
Con Roncho. Tú sabes que en estos días vino para acá el programa, que vienen muchos artistas. Viene gente muy importante. Es un programa que de verdad que está trending.
Los mejores. Trending topic.
Vino hoy mi querido amigo el peruano, cantante.
Este niño.
Gianmarco.
Este niño.
Qué vergüenza con Gianmarco. Gianmarco. Y Gianmarco vivió un tiempo en Venezuela. Y Gianmarco recuerda perfectamente esos Potosientos.
Oye, pero ¿qué época viviría? ¿Él estaba vivo? O sea.
¿Gianmarco?
Sí,
Gianmarco,
o estaba
vivo. Muchacho, lo que pasa es que él es calvo, es chiquito. Y bueno, este calvo.
Sí, parece un poquito.
Uy, pero tremendo músico, Gianmarco.
Tremendo
sí.
Músico.
Yo, pero a mí, ¿no? Yo por primera vez fui en un concierto de él aquí en el Fillmore. Y me quedé loco, primero de su escena. sí, de su talento, pero luego es de la cantidad, honesto, de éxito. Sí, un tipazo.
O sea, él es muy honesto, uh-huh, en su música, en su performance. Él es muy honesto.
Lo que él tiene, así como de buena gente y tal, es lo que tú tienes de acidita.
Ah, ok. Ah, bueno, dale, pues ya, vamos a empezar.
Pero si eso es chévere.
No, 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 pero vamos a empezar.
Mira, Karina, te voy a explicar por qué es un piropo.
Que quede en el récord que fue él el que empezó. Yo estaba aquí muy amable,
mira,
y tal.
Yo estoy pretendiendo que yo fumaba. Mira.
No, dale, no, que te, Karina, tengo unos cuenticos ahí.
Hay una. Bueno, gracias por venir hoy.
Te tengo uno, el último, gracias.
Gracias por venir hoy. Yo voy a ser como Jaime Bailey. Voy a ser contrario a Jaime Bailey. Soy yo el que se para y se va. No, yo no puedo con esto. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú has visto,
sí,
como Jaime?
Sí,
la gente.
Claro, me encanta. I love it.
Sí, sí.
Love it.
Pero
tú deberías hacer eso, porque tú tienes como las ganas de repente.
Pero
de
no,
votar
yo,
a la gente.
Yo prefiero el duelo. Yo,
sí,
prefiero,
sí,
el duelo.
Sí, sí, sí.
O sea, y Jaime, yo
¿tú
a Jaime
prefieres le destruirlos en vivo?
La confrontación.
Sí, sí, porque de repente los colmillitos así.
Sí.
Yo te los veo.
Y la verdad, yo necesito el programa completo porque necesito,
sí,
el dinero.
Sí, es verdad.
Yo no sé cómo Bailey puede hablar durante 8 horas después de votar a los invitados sin ningún problema. Yo me quedo sin un invitado y digo, bueno, mame mi momo, 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 mame más. Ahora vamos por la N. Na, neni, no, no, na, na.
Eso es mentira.
Miren, ¿qué es de su vida? ¿Tú cómo has estado? Aparte de cansada, te veo como cansada. ¿Tuviste mucha promoción hoy?
Estoy como echadita a perder. ¿Será la edad? ¿La cejuela?
No, chica.
¿Quién sabe el trabajo?
Ni canas tienes y tú no te pintas el pelo.
No, ni lo uno ni lo otro, nada que ver, ¿no? Yo estoy apenas en la plena plenitud de mi, no sé de qué, pero estoy en la plena plenitud. La verdad es que sí, vengo de una girita por Texas, Austin, Denver, todo ese rollito, y bueno, ya no estoy en edad para eso.
Ah, pero qué chévere. ¿Y tú viajas sola, viajas con gente, tal, manager,
bueno,
peluquero?
Bueno, exacto, con todo mi staff, sí, que son unas 20, 22 personas.
Ah, wow.
Y por eso, bueno, tú sabes.
Pero tú no haces como Nacho que nos manda por carretera.
No.
Oye, pero ya basta,
papi,
de Nacho,
no me,
vale.
Toques esa tecla,
me dolió. No fue conmigo, me dolió.
Fíjate, sí, la verdad, Chino nos paga una mensualidad en este estudio. Que por cierto está retrasado, Chino.
Lo que llaman antipayola. Es la antipayola. Te pago para destruir a otros.
Payola
no
negativa.
Para que me peguen.
Payola, sí, sí, negativa. Sí, sí. Sí.
Bueno, tú sabes que hay un grupito que inventó eso. Después te digo quién fue.
Ahora, hacer promoción en Miami no es tan complicado como son otras ciudades. Por ejemplo, México es una locura hacer promoción en México. Son 200 radios, 300 periódicos.
Yo creo que todo ha cambiado por la época, no solo por el lugar, sino porque una vez que uno se monta aquí en estas redes, sales a tantos más lugares y a tantas latitudes y a tantos países y a tantas formas. O sea, yo creo que todo cambió.
Sí, definitivamente. Yo me acuerdo que en 1987, 88, estábamos haciendo una gira de témpano de radio en Maracaibo.
Yo pensé que iba a decir, por la época, estamos promoviendo el himno nacional, lo acabamos de grabar. Vamos a promocionar el himno.
Más o menos.
Mira, visitamos solo en Maracaibo. Estuvimos 2 días visitando emisoras AM, porque en esa época, ajá, recuerdas, no, todavía la FM no era comercial en
Radio Reloj.
Visitamos, no sé, como 45 emisoras AM.
Sí,
una cosa exageradísima.
Duda. Sí, había que ir físicamente a los lugares, ¿no? Al periódico, a la revista, al todo,
sí,
eso había que hacerlo,
sí,
¿no?
Sí.
Yo tuve que hacer
esta época, la verdad.
Pero verdad.
Todo más chévere.
Yo estaba hablando estos días con un querido amigo que fue un empresario muy fuerte, de estos que le embargaron cosas en Venezuela y le quitaron todo. Y él me decía, Luis, yo antes ponía mi inversión para promover mi empresa, uh-huh, mi producto. Ponía en Venevisión, en Radio Caracas, y el 80% del país,
claro,
enteraba.
Claro.
Y ahora tienes todo este
millones
abanico de opciones.
De aventuras, no de avenidas. ¿Viste qué cansada estoy?
Pero es que está de verdad.
Discúlpame, estoy tan echada a perder, perdón.
Pero estás como en un
estoy como,
en un beat.
Sí,
pero te,
sí,
queda,
sí,
bien,
sí,
te queda,
sí,
bien. Sí, porque te queda más artista.
Es como Karina Lounge.
Sí.
Karina Lounge.
Sí, porque ya, fíjate, ya yo tengo 50. Ah, se quedaron locos, no, sí, ya los tengo. Y ya estoy así como que estoy en la etapa de, ajá, ¿y qué? Ah, bueno, sí, sí, estoy más gorda. ¿Y qué? ¿Cuál es el
peor? Está bien, te queda bien. Eso es como esos artistas que llegan a las, sí, entrevistas drogados, borrachos.
Sí, exacto. Bueno, como yo, drogado, borracho. ¿Cuál es el rollo? Y mira, no es, se acabó esa fantasía de la juvenil, la vaina. Olvídense de eso.
Eso.
Soy una drogadicta, alcohólica, todo
te
eso.
Te queda bien.
¿Y qué?
Wow. Wow, Xuxa.
Y por eso es que yo ahorita voy a cantar rock and roll.
Eso, está muy bien.
Y por eso es que yo ahorita me quiero dar este gustazo de compartir el escenario con estas luminarias, con estos monstruos, de verdad, con estos cantantes que como ellos no hay otros en nuestro país, por lo menos. Alexis Peña, que tiene una voz simple y llanamente inigualable, uh-huh, insuperable, indescriptible y todos los días.
Tú sabes que cuando yo hago es eso que acabas de hacer tú, uh-huh, o sea, cuando estiras la presentación, ya, es porque aburriste. A mí se me fueron los nombres.
Sí, bueno, porque estoy tratando de pensar.
Yo le doy chance a mi cerebro a que aparezcan. Bueno, yo estoy con este grupo de compañeros que quiero mucho, son increíbles todo, y el cerebro está busca la carpeta Manila.
Quería decir incomparable. Esa era la palabra que yo creo. Luego Toñito, que es de otra generación realmente.
Toño, Grupo EA.
Toño, del Grupo EA, es otra generación, pero también tiene un
talento. Comenzó carrera con las voces blancas, lo botaron por mala conducta también.
Ah, bueno, yo no estaba en eso.
Una vez llegó paloteado de Red Bull. Sí, para los niños, es una locura.
Con una sobredosis de Red Bull.
Sí.
Wow.
Este programa en Univision no tendría vida.
Por ejemplo.
Ya no hubieran sacado del aire, hubieran puesto comiquita.
Pedro Castillo.
Pedro Castillo.
Bueno, eso sí es un clásico.
Pedro acaba de suspender una función en Madrid. Sí, qué bien,
sí,
por
sí. Muy bien,
me
bravo. Hay muy poca gente que lo hace. Hay muy poca gente que le queda un poquito de dignidad, sí, es verdad.
Con mucha dignidad lo hizo.
Y además, por si acaso.
Just in case.
Pero tú sabes que por casualidad la vida tiene esas cosas que uno, si uno pudiera realmente aprovechar todas esas cosas sensoriales que uno tiene, porque dos días antes me estaban comentando de ese mismo local en España, me habían dicho que era un lugar de unos enchufados y que la gente iba para allá y tal, pero que era un lugar de enchufados, dos días antes. Y aparece entonces esta historia con Pedro y el señor español, además que oye,
un cazador de nazis.
Sí. Y ha luchado mucho por la causa de los venezolanos allá. Sí. Y Pedro hizo un manifiesto elegantísimo y muy valiente y sin más ni menos dijo todo lo que tenía que decir. Te mando un abrazo,
digno,
Pedro.
Digno.
Está Pedro. Okay.
Está
Alexis,
Pedro, Alexis. Toño. Y bueno, tenemos un invitado muy especial, René, el ex menudo que todos recordamos. Y también vamos a tener una participación de él maravillosa. El concierto es un concierto de eso, de rock, de esos clásicos que...
Sí. De esas canciones de rock en español que todos conocemos, que todas tienen ya casi 30 años o más de 30 años, pero que siguen ahí, pues, ¿no? En ese, ahí fresca, en la memoria de todo el mundo.
Yo lo fui a ver en la segunda edición y lo disfruté, y toda la gente que estaba ahí lo estaba disfrutando a tope, porque no solamente escucharles a ustedes cantar canciones que todos conocemos, sino cantarlas en su tono y con un bandón insólito. Es muy sabroso.
Muy, muy excitante, porque además en este mundo de música que vivimos hoy, de verdad que esto es como un poquito de aire fresco, ¿no? Porque de verdad, no es que yo no escuche reggaetón. Sí, lo escucho, tengo chamos, o sea, todos nos tenemos que rendir en algún momento al reggaetón. Lo que pasa es que está como muy fuerte, porque es lo único que está pasando. Entonces, estos son pequeñas burbujas que yo creo que tenemos el privilegio de poder hacer, y el privilegio más aún de poder compartir con toda esa gente de nuestra generación y de todas las generaciones, porque esa es la columna vertebral del rock en español, que además nunca va a pasar de moda. No importa lo que pase.
Ya regresamos con Alexis Peña y con Karina, aquí ha conectado.
¡Despiértense!
¡Arriba!
¡Vamos, muchachos!
Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven, Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv, acá en la Florida, en el Doral, 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, primera vez que voy para Arequipa, 31 de agosto, Lima, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por...
Cae la noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin. La fortuna se ha reído de ti. Ajá, prendido espiando, el lobo escapa huyendo y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París.
Oh.
¡Ay!
Regresamos conectados.
Por ejemplo.
Para que respeten.
Peña, claro, Karina.
Por ejemplo.
¿De qué año es esa canción?
Esa, nosotros la grabamos con Témpano en el 87, uh-huh. pero la original es de La Unión de 1983, algo así.
Uh-huh. ¿Es original de ellos?
Sí.
Uh-huh. ¿Y ustedes hicieron ese contacto? ¿Fue todo a través de disquera y disquera?
No, fue porque el productor del disco era un cubano español que vivía en Madrid y había hecho algo con La Unión y nos sugirió grabarla en ese momento y, uh-huh. y ahí quedó.
¿Cómo hicieron la selección de las canciones que tocan? Porque el universo musical de la época es inmenso.
Claro, claro, pero es icónico. O sea, todas las que son... Hay siempre como las más populares, pues. Eso es un término un poquito cheap para lo que hicimos, pero creo que vale la pena puro hits. O sea... Los hits de Soda Stereo.
Las que tienen más views.
Sí, las que tienen más views.
Porque ahora es así. Oye,
vale, pero vale.
Sí, sí, es verdad.
No, eso no fue así. Yo te digo, eso no fue así. Hay un criterio, una cosa, un trabajo.
Sí, pues, sí, efectivamente. Mira, esa época, todos esos artistas que vienen de esa época, toda esa música de aquella época, que no contaba con redes sociales, que no contaba con el mundo digital.
No.
O sea, todo cobra como un valor...
extra,
inmenso,
que
se hicieran bandas universales, que esa música le diera la vuelta al mundo, con un esfuerzo totalmente distinto.
Totalmente distinto. Y hoy creo que cobra también ese significado, no solamente de la nostalgia de que ese momento fue dorado y no ha vuelto a ocurrir, sino que todos queremos regresar a ese momento y que está pasando tanto todo lo contrario en este momento. O sea, hoy vi un videito de un comediante en televisión donde él está grabando con Michael Jackson y le hace como las correcciones, ¿no? A Michael Jackson le pone los 80, entonces sale Michael Jackson y dice, mira Michael, vamos a hacer una... Y el tipo... Luego pone a otro artista, oye, Freddie Mercury, y el tipo empieza a cantar, no vamos a corregir. Y en los años de hoy en día, bueno, mira, vamos a corregir el pra, pra, ah, 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 vamos a hacerlo otra vez. O sea, así, a eso nos hemos resumido, ¿sabes? A que incluso los mismos cantantes o performers te dicen, es que no hay que cantar. O sea, no, y es verdad, porque esto se trata de otra cosa, este es otro mundo. Sí. No hay comparación, no hay. Y por eso es que a lo mejor... oímos la radio y no entendemos este rollo. O sea, no sabemos quién es, porque además todo el mundo suena igual.
¿Y tú crees que la cosa vaya a dar la vuelta?
No creo.
¿O esto sigue en espíritu?
No. Esto
hay un chico ya rastro. Hay un chico en YouTube que se llama Sean Track, no sé si lo has visto, que hace como explicaciones, agarra la canción de Queen o la canción de cualquier artista y él explica la música y tal. Y en estos días salió dando una explicación acerca del trap. Claro, yo el trap no lo conocía. Para mí el trap es reggaetón con otra. Y él decía que se sorprendió mucho porque fue a ver un artista de trap muy famoso en España. Y el hombre salió solo, no tenía banda, era una tarima enorme. Entonces ponían el disco con la canción, él cantaba encima. Y cuando se aburría de cantar, mandaba quitar la canción y cantaba otra. Y la gente estaba flipando.
Claro, es que no se trata de...
Y no cantó nunca.
Claro, no se trata ya de eso.
No solo no cantó nunca, no había banda, no había música, nada. Era
no, pero... Sí, no, y además, ¿y qué? O sea, si yo tengo 2.588 millones de views, ¿y qué? O sea, ¿ahí? Sí. O sea, es que hay que cantar. Oye, encima de todo hay que cantar. O sea... Ajá, ¿pero qué dijo? No. ¿Pero y qué si no dice nada? No se trata de decir algo.
Sí.
Lo sorprendente no es solamente eso, sino que llena sitios de 50.000 personas.
Mira, pero hay chichero, ¿viste? No te creas que no. O sea,
¿qué es eso que es chichero?
O sea, hay que poner a varios, casi siempre hay que poner... Ellos se juntan como en banda.
Un festival.
Porque sí, siempre eso es como a que no sea, ¿sabes? Los principales. Claro. El resto, la vaina, todo es es como una masa de gente que da igual, ¿no? Son cosas muy... Es una generación muy diferente.
Vamos a recordar a la gente que tienen el concierto va a ser en Flamingo, aquí en Miami. Claro, importante.
Empezamos con la amargura. Viernes 30 de agosto.
30 de agosto. Ah, 30 de agosto.
No, sí, sí.
¿Las entradas están a la venta dónde?
Están a la venta en 1234ticket.com.
Ajá.
Así que ya las pueden adquirir. Va a ser una experiencia, vamos... no es única ni diferente ni nada, no, pero es muy
bestial.
Emocionante.
A mí me encantó.
Es
pro.
Muy rico, es muy... Es como un relief, o sea, es como decir, ay, mira,
no, no, no,
si hay
y además
esto,
es pro,
existe,
es, pro,
no
es, pro es pro, es pro, todo está afinado, es todo está en su lugar, las canciones, las versiones, la forma en que se van, sí. cuando hacen un popurrí, está muy bien montado el popurrí, cómo juegan entre la salida y las entradas, cuando cantan en dúo, cuando entran todos, está redondo.
Y el repertorio es muy sabroso, sí. También, el repertorio es muy rico.
Sí.
No, y es muy difícil pelar con esta gente que son super pros. Y yo he hecho estos conceptos.
Tú también eres pro.
Sí, gracias.
Y para mí no hay nada hoy.
No.
¿Tú vas a cantar?
Para papayito no hay nada.
¿Tú vas a cantar?
Qué rata pelúa.
¿Qué es para mí? No hay nada, güey.
¿Tú no vas a cantar ahora? Entonces no pida lo que no hay. Para ti no hay.
La verdad es que es una experiencia maravillosa. Me honra muchísimo que ellos acepten mi invitación, porque yo soy como la más popera de todas. O sea, yo soy como la más, además soy la única niña de la cuestión, pero me honra muchísimo.
Eso no es casualidad, Karina.
¿Ah?
Eso no es
casualidad. No, de bolas que no. Pero, o sea,
Elisa Rego, Karina, yo no puedo. No, Elisa, no, ese
Elisa,
día no.
Tú no eres suficientemente rockera como yo. No eres rockera como yo. Pero
mira. No, sí. Ay, casualidad, es solamente una niña.
Deja. Ay, sí, porque ese ambiente... eres solamente la superestrella. ¿Quién eres tú? Nada más tú.
Mira, vamos a olvidar lo que te iba a decir.
El 30 de agosto.
Reunirse todos ustedes, porque sí. Cada uno de ustedes son estrellas que cantan, hacen sus espectáculos por separado. Esta oportunidad de estar en grupo, de ser bandón, de estar en el escenario apoyado por otros artistas, de ser un equipo grande que está sonando ahí como una máquina que se come la gente.
Tiene
eso, su, eso es muy sabroso.
Eso me encantó.
Claro.
Eso me encantó. Sí, en la unión está la fuerza.
Claro, pues, es sabroso.
La verdad es que sí. Sí. Es muy, nos juntamos muy poco porque todos tenemos miles de cosas que hacer, es la verdad. Me hubiese encantado que las dos, ambas experiencias compartiéramos más, pero en la primera compartimos un poquito más porque ya en esta, vamos, ya hubo una anterior, entonces lo que vamos es un poco a repasar.
¿Y los ensayos dónde son? ¿Cómo hacen?
Bueno, vamos a tener dos ensayos ahorita en Music Tourista, en un ensayo que en una sala de ensayo que está en Aventura, arriba, en el North Miami Beach. Y nada más nos juntamos en esas dos horitas, luego en el día del show y más nada.
¿Y todo fluye en los ensayos? ¿Facilito? ¿Perfecto?
Bastante, sí, bastante.
¿Tú sabes que yo vi? A lo mejor ustedes lo vieron también. Cuando Police se reunió otra vez, ellos hicieron un documental desde el día del primer ensayo secreto que lo hicieron en Canadá, en un warehouse inmenso donde se sentó Sting, Copeland y Summers, los tres así, cada uno separado como por unos 10 metros por si acaso. Y por primera vez en años empezaron, ok, vamos a darle el du, da, da, da.
Claro.
Y cuenta Sting que la sensación fue loquísima. Como de loquísima, porque de pasar a tener una carrera en solitario, volver a negociar con los otros dos músicos era como que, ¿en qué me metí, pana? Yo me imagino que al momento de... O sea, los ensayos de cada artista tiene que volver a calentar voz, volver a acoplarte con los músicos.
A mí me gusta trabajar en grupo, siempre me ha gustado trabajar en grupo. Yo hice una vez un disco como solista hace un montón de años y no lo he vuelto a intentar porque a mí me gusta juntarme con mis amigos y que salgan ideas y que salgan cosas nuevas, porque lo que tú llevas se pule con el trabajo de los demás. A mí me encanta hacer eso y de verdad que lo disfruto mucho. Y en este caso, pues, que gente tan talentosa. Es muy especial.
Ahora,
muy
yo sí haría bien. Algo, si se acepta algún tipo de sugerencia, yo haría algo con el vestuario Pedro Castillo, por ejemplo. O sea, Pedro parece el profesor de matemáticas.
Mira, hemos intentado, créelo, hemos intentado, sí, lo hemos intentado.
Yo creo que ese flu es el flu con el que Pedro pidió trabajo la primera vez.
En el Canal 8.
Como en el Canal 8, en el Canal 8. Para que ustedes sepan, Pedro Castillo trabajó en el departamento técnico del Canal 8. Y fue profesor en la Universidad Metropolitana.
Sí, señor. Sí.
Pero
él es así, él es un señor. Pero además siempre fue un señor así mayor, grande.
Sí, pero por lo menos una guayabera, ¿sabes?
Una guayabera.
Claro, una guayabera, cualquier cosa.
Vamos a hacer un GoFundMe.
Sí, ¿verdad? No. Incluso para la primera sesión de fotos que hicimos era como, ajá, tienes otra cosa y sacaba más o menos lo mismo. Y bueno, y tengo esto. Y con el chaleco, ajá, pero el chaleco es lo mismo que lo otro, pero es el mismo color. Bueno, sí.
El closet.
O sea, eso es lo que hay, pues.
El closet
es
está lleno de franelas
sí,
polo negras.
Exacto, las polos en varios colores. Yo lo he visto hasta en azul. Yo lo he visto hasta en polo azul. Imagínate tú. Qué loco.
Hay canciones, bueno, hay canciones. Además hay canciones de Fito ustedes.
Fito Páez, Charlie García.
¿O son puras versiones de otros grupos? Sí, o también cantan las suyas.
Sí, unita.
Una que otra.
Sí, unita. Ah, sí. Porque se trata esto de recrear y de celebrar el rock en español, y eso es lo que estamos haciendo. No se trata de, vamos, se trata un poco de ponerse el sombrero de esta gente.
O sea, tú siempre tuviste tu corazón rockero escondido por ahí.
A mí me gusta el rock, sí.
¿Y por qué nunca grabaste nada jalado para ese lado?
No, sí, tengo un par de temitas que son medio rockeritos. De hecho, te voy a confesar que un poquito de la inspiración de todo esto es mi hermano, el que empezó todo el rollo de mi carrera, el que me sacó de esto, del anonimato y todo esto, que es un, bueno, ya se fue de este plano, pero un rockero máximo en Caracas. Y,
sí, él era un rockero fabuloso.
Sí, mi hermano Lucas. Sí.
¿Qué escuchaba tu hermano?
Ah, pues todo, Beatles, todo ese rock de The Rolling Stones, y para allá para atrás. Mi hermano muy americano, americano-latino, tenía esa mezcla rarísima, un tipo brillante, que bueno, un músico además, maravilloso. Y él era como la noche de Caracas, él tocaba en un lugarcito, ayúdame, ¿cómo se llama el lugarcito ese? Greenwich. En el Greenwich.
¿En la Mercedes?
Eso quedaba en la Castellana.
En Altamira, bajando para la autopista. Yo no, me contaron.
Claro. Lucas era...
Y una vez choqué frente a Greenwich.
Bueno,
no. Y no le voy a decir por qué.
Yo canté varias veces ahí. Era muy cómico porque el sitio es tan pequeño que tú estás cantando aquí y tienes a tu primer...
Había que bajar una escalera.
No.
Eso era en la esquina de semáforo.
Mira, sí, exacto.
¿Cuánto Greenwich había?
Donde era calle.
No, ese era el sitio, ese era la discoteca que ahí que estaba en el frente.
No,
es
en
Las Palas.
Lo voy a decir. Era el único lugar que vendía cerveza los domingos en la noche.
No, Luis, no es el Ice Palace, es el Greenwich. El Greenwich es el que está al frente.
Ah, más arriba en Altamira.
Sí, no,
Altamira,
no.
Que tenía los asientos todavía como de gamuza.
No, ya, o sea, vámonos. Mira, ¿qué te pasa? Ese es el club.
Mira,
chamo, ¿qué te pasa? Estaba muy drogado en esa época.
Yo fui de mis amigos. Saludos a todos mis amigos. El único que no probó la droga. Si usted que me está viendo, amigo mío, usted sabe que usted se drogó. Yo no. Y a mí me pasaba que por andar
con dañados,
la gente pensaba que yo también. Y yo no, es mentira, yo jamás en la vida. Yo ni siquiera fumé cigarro.
Yo tampoco he fumado.
Nunca fumé cigarro.
Pero mira, estoy lista, ¿oíste?
Sí.
Ahorita que cumplí mi quinta década, estoy lista para todo. Estoy libre. Puedo hacerlo todo, quiero hacerlo todo.
¡Eso!
Sí, no, y además sí, en mi familia todo el mundo se muere temprano, entonces hay que echarle pierna ya.
¡Wow!
Sí,
señor.
Yo sé, si eso me fue una nota un poquito fuerte.
Yo lo sé. ¿Nos quedamos ahí o seguimos?
No, seguimos.
Ok, vamos a seguir. ¿Vamos a cantar algo más? ¿Qué podemos cantar? Pero canta algo, cariño. No, aprovecha que estás. No. Algo tiene Turner, que tiene la voz agarrada.
Está buena esa. Pero es que es puro en español.
Y no me digas volver. Por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que estoy feliz viajando en este
tren. Esta parte es tuya.
En este tren al sur.
¡Llego!
De aquel amor.
¿Tú alguna vez doblaste en Sábado Sensacional y esas cosas?
Claro, por supuesto, había que doblar.
¿Y te gustaba doblar?
Muy grande. Sí, aprendí a doblar muy bien además, porque además cuando doblo, canto. O sea que esa es la mejor forma de doblar, ¿no? Primero aprenderse la canción que uno va a doblar, eso es lección número uno. Y dos, cantarla.
Yo recuerdo que en esa época de oro de la televisión en Venezuela, cuando los grandes artistas visitaban el país y se estilaba doblar por temas técnicos, por cuestiones, porque eran transmisiones desde no sé dónde. Sí. Y era complicado.
Era más sano, sonaba más bonito en
la televisión. La primera vez que yo escuché, yo recuerdo que los primeros en directo que a mí me sorprendieron, es más, no recuerdo si era por protocolo de la televisión española, que los en vivo fueran siempre en vivo. Y a mí me llamó muchísimo la atención de que ellos hicieran los en vivo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no los hacen en Venezuela? Y los tipos se disparaban aquella de...
Claro,
que tiene que ser con la guitarra como
es. Claro. Es muy complicado, pero había un programa fabuloso que se llamaba El Show de Jules Holland. ¿Tú lo llegaste?
¡Claro!
Eso es ocho bandas. En vivo, con ocho bandas en un estudio.
Eso es la locura. Yo creo que en ese programa trabajaban todos los ingenieros de sonido que había disponibles en Inglaterra ese día.
Sí, todos, seguramente.
Porque tenías a U2 y después tenías otro...
Pink Floyd.
Ajá. Además, todos eran así como que... Sí.
Sí, fabuloso.
Dígame que no, dígame que no, uno no extraña esas cosas.
Pero claro.
Por favor, claro. Demasiado. Y todos esos Live Aid y todos estos conciertos mega gigantes en todas partes del mundo. O sea, no.
Yo sé
no.
Si yo será, extraño mucho. Yo no creo que el mundo esté menos complicado ahora que antes, porque no, me imagino que cada generación ha tenido, ha vivido las complicaciones, la política y todos estos rollos sociales, los desplazados de la guerra, todo eso. Pero sí estoy convencido de que nosotros vivíamos una realidad totalmente distinta.
Totalmente,
entonces, al no tener totalmente esta circunstancia que nos amarga la vida hoy día en nuestro país, sí, a los que piensan de una forma u otra, porque es a todos, sí, nos divide, nos separa, nos hace odiarnos, cuidarnos los unos de los otros, desconfiar. Aquella época era una época para poder prestar atención a la buena música, totalmente, para hacer música, totalmente, para que los artistas brillaran. Esa época de oro de Rock Band, sí, y de Sonográfica.
Y no sabes la tristeza con la que la gente escribe constantemente, por lo menos en mis redes, constantemente me dicen lo mismo. Que un día, por favor, vengan a tocar ustedes este concierto. Que un día hagan eso aquí. Que un día es un anhelo de volvernos a escuchar
eso
allá.
Eso es muy triste porque muy tú muy bien triste. Sabes, todos sabemos que hay mucha gente que no puede salir de Venezuela la razón que sea.
Y tampoco puede ir triste, uno. Sí. Y tampoco puede ir uno, que también es muy, muy triste. O sea, no solamente que ellos no pueden venir, es que uno no puede ir por los peligros. Y además es inaccesible. Ya es imposible hacer este tipo de espectáculos.
Pero yo no sé si a ustedes les pasa. Yo no es que fantaseo, porque yo lo sé que será una realidad. Yo alucino, cada vez que puedo me doy el chance, me siento como en un sofá, me recuesto y empiezo a pensar, imaginar el día que yo hago una gira por Venezuela, porque ya yo lo prometí que va a ser gratuita.
Glorioso.
Yo me voy a ir gratis por 8 ciudades del país a compartir con la gente ese gran concierto en La Carlota, poder hacer esta experiencia en el Poliedro, ¿vale?
Glorioso. La verdad es que yo también he pensado en lo mismo, ¿sabes? Un poco de todos estamos aquí porque, por la circunstancia que sea, estamos aquí. Y también anhelamos ese devolver. O sea, no de volver, sino devolver. Porque somos lo que somos y vivimos como vivimos también porque ese país nos dio esto.
Uh-huh.
Y así como estamos regados en el mundo y podemos hacer estos shows, que si en Austin, que si acá y que si allá, de puro venezolano. Yo también sueño muchísimo con eso, con devolver, con uh-huh. ¿Saben qué? Si estuve pendiente, si estuve, no se podía, pero aquí estoy, sí, ¿sabes? Les voy a devolver.
Agradecer muy a la gente que está allá.
Muchos estamos pensando
haciendo ese
en
inmenso
eso.
Esfuerzo, sí, también sí, los que están afuera y que están haciendo un esfuerzo descomunal, pero de cualquier forma celebrar una nueva oportunidad de seguir adelante, de reconstruir un país. Eso a ver, artísticamente, musicalmente,
no,
tiene que ser muy emocionante.
Es que todo paró, la gente necesita.
¿Qué canción
también
te gustaría cantarle a la gente en un regreso a Venezuela?
No sé cómo duele eso, es como un himno. O sea, esa claro, es la canción más triste, alegre, bittersweet, como dicen los gringos, que existe. O sea, yo me quiero morir, pero ya que estoy aquí, sé. Sí, porque sea como duele, es como yo. Es super,
yo no sé si fue la forma en que la contaste o cómo la bailaste.
Es que es así. Sí, siento un vacío entre tú y yo.
Totalmente.
Es una vaina súper trágica, pero que se canta así como... ¿no?
Qué dark.
Es así, es dark.
Sí.
Es una canción que es perfecta, o sea, porque la gente...
La versión en inglés la debería cantar The Cure.
¿Verdad?
¿Viste, Alexi? Me llamó la gente de The Cure y está cantando. Sé cómo duele.
Están haciendo una versión happy.
¡Wow!
Friday I'm in Love.
Claro.
O sea, ese es el tipo así más o menos esa canción. Y yo creo que eso es una canción que es una de las más icónicas de esa época. O sea, es la que no hay un programa de cantantes de concurso donde no canten esa canción. En toda Latinoamérica, la verdad. Sí. Ese no suena pretencioso, pero es una cuestión real.
Esa época, Témpano tenía un archienemigo musicalmente hablando. Yo no sé por qué. Yo creo recordar que si Témpano no era pana de Aditus, o Aditus no era pana de este.
Sí, habían como rivalidades,
claro,
por supuesto. Sí,
claro.
Pero yo creo que éramos una postura más que otra cosa.
Ajá.
No, sí, y tenía que ver. O sea, Venevisión contra, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Radio Caracas. O sea, tenía que haber esa rivalidad. De hecho, yo conocí, ahorita que estoy girando y tal, y que estoy cantando con Elisa Rego, yo la conocí aquí. Porque es que no podíamos vernos en el mismo lugar. Nunca las cosas se creaba esa cuestión. Y qué rico, ¿no? O sea, yo soy mejor que tú y hago esta canción mejor que tú y hago más grande. Y esa competencia sana y feroz era maravillosa. porque además pasaron muchas cosas muy buenas, de claro. lado y lado, ¿no? Sí, sí. O sea, todo el mundo, y además todo el mundo quería ser diferente. Yo soy más diferente que lo diferente que tú eres.
Sí, porque puedes ¿verdad? Estar pendiente de crear.
Claro.
Que es lo bonito claro, de esa Venezuela claro. y de la Venezuela que Dios quiera esté por llegar.
Amén.
Que la gente pueda Amén. Realmente aprovechar sus potencialidades y generar novedad para el mundo.
Totalmente.
No dedicar
totalmente.
Sus esfuerzos a sobrevivir. Sí. Bueno, una vez más, las entradas a la wow. venta en 1234.
Ticket.com. Sí, va a ser en Flamingo uh-huh. este viernes 30 de agosto. Una experiencia única, impelable.
Uh-huh. ¿La gente que va puede bailar o tiene que ver el concierto sentada?
Ay, usted puede hacerlo más mal de rabia.
Tú sabes que es una de las cosas que a veces, a ver, yo lo digo echando broma, pero hay no lugares vale. aquí en los Estados Unidos, teatro, donde la cosa es en butaca
no,
y
no.
tú estás escuchando algo que tú dices, pero ¿cómo es posible que este tipo no esté parado bailando? No, y todo no, el mundo no. así como es.
Sí, escuchar guaco sin una botella de whisky.
Muy raro.
No vale, eso es. No, yo creo que el Flamingo se.
Sí, claro.
Sí, no, sí, sí. Da no, para sí. lo que se venga.
Está tomado.
Da para lo que venga.
Desde que George Harris se mudó para allá vivir.
Sí, sí, sí. Él dice que se puede.
Sí, sí.
Sí, yo igual le
daría. Ustedes que George le cediera una fecha ahí.
Mira, bueno, tú sabes, él era fan de Karina.
Pues yo creo que desde que George está ahí, la gente ni el camarino puede usar. La gente tiene que cambiar las papas fritas donde preparan las hamburguesas.
Sí, vale, no seas así.
No, a mí yo estoy muy contento por el éxito de George.
Pero tiene.
Acaba de meter 60,000 personas en Chile. En Chile fue en Argentina, en Chile. En el Movistar Arena. Sí. Insólito.
Sí, sí, maravilloso.
Estoy muy contento por él.
Pero mira, que sepas. Que tú eres el primero. Y donde hay...
Sí,
los que vienen después son... Después.
¿George habla inglés o todavía no ha aprendido?
No.
George.
No, yo creo que sí.
In your face.
No. Él es maravilloso. Él ha creado cosas que no existían wow. en este país, en este medio, en esta industria. Pero
igual.
Pero igual. Epa. Un poco de respetico.
Gracias, Alexis, por venir.
Gracias a ti.
Un abrazo, nuevamente. Mucho éxito.
Un placer estar aquí.
Haré lo imposible por ir porque disfruté demasiado el segundo. O sea, ese es un show para verlo 200 veces.
Ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando te prometen bromas, es que no va a ir.
Pero porque tú no pero dejas soltar, porque tú no dejas ir esa cosa
pero
tuya.
Qué chévere que ya fuiste y qué chévere que le puedes expresar a la gente lo que gozaste. Entonces, realmente, si vas o no, me vale, güey. Porque yo tengo una foto tuya en ese concierto y que...
Pero así. Hiciste un video
sí.
y yo no ¿Y salgo no en el video así. Bueno,
no.
es que yo no veo los videos.
Es que tú no estabas así. ¿Sabes?
A lo mejor me grabaron así.
Sí, exactamente. Por
pero
eso
no pueden
te pasé,
poner chate con esa cara
y por eso no te pasé. Y por eso no te pasé.
Porque yo veo ¿Por los conciertos así, con mi limonada así. A lo mejor yo iba a tirar el videoclip para abajo.
Hay que intervenir en los trabajos.
Bueno, un abrazo. Quiero mucho.
Te quiero, Luis. Mucho. Gracias.
Pedro Castillo, un fuerte abrazo. René, fuerte abrazo. Toño. El próximo gobernador del estado de Aragua.
¡Woo!
Y líder vocalista del grupo EA. Todo el éxito.
Rock and Flow este 30 de agosto. No se olviden.
Y yo voy a cerrar yo porque yo soy el conductor.
Eso
ahora.
Correcto.
Ya, se acabó.
Coño,
el tipo
no.
que quiere tener la última palabra a como sí, el lugar.
Sí. 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 Ok, sí, mi amor.